Qué bueno que podamos compartir la palabra del Señor. Y cuánto bien hace al corazón cuando meditamos en ella y cuando reflexionamos en las cosas que el Señor quiere decirnos a través de ella, como dice su palabra, que todo lo que se ha escrito en el pasado, en la palabra del Señor y acerca de su pueblo, es para nuestra enseñanza y para nuestra edificación. Así que la lectura de esta semana, como la mayoría sabéis, Nehemías, Esther y unos capítulos del final de Proverbios. Y en estos libros de Nehemías y de Esther, aunque primero viene Nehemías y después viene Esther, el orden cronológico es primero Esther y después Nehemías. Esther, la historia de Esther fue en el año 483 antes de Cristo. 56 años después del decreto de Ciro, cuando dijo que volvieran a la tierra de Jerusalén y reconstruyeran el templo, y 55 años después de que Zorobabel regresó a Jerusalén con toda esa multitud que tenemos en el libro de Esdras, la primera grupo de gente que se trasladó a Jerusalén después de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Nehemías, en cambio, fue en el año 445 antes de Cristo, como que vamos para atrás, van disminuyendo los años, que son 94 años desde la vuelta de Zorobabel. Este eran 55 años y Nehemías eran 94 desde la vuelta de Zorobabel, y entre Nehemías y Esther hay un espacio de unos 28 años de diferencia. Posiblemente se solaparon, porque 28 no son tantos años. Así que vemos en Nehemías o en Esther los reyes que eran. Uno era en Nehemías, pues era el rey Artajerjes, y en el libro de Esther es el rey Assuero, que su nombre era Jerjes. Así que Ciro fue el que dio el edicto para que volvieran a Jerusalén a reconstruir el templo. El hijo de Ciro, Cambises, dominó Etiopía. Estamos hablando de los emperadores del Imperio Persa. Después de él estuvo Darío Hystaspes, que dominó la India. Y su hijo fue Jerjes, que es este Jerjes, es el rey Asuero, que sale en el libro de Esther. Y el rey Asuero empezó a reinar en el año 486 antes de Cristo. Así que en esta tarde me voy a centrar más en el libro de Esther, aunque tenemos estos dos libros, que cronológicamente es el primero. Y vemos a Esther, que era, para los que hayan leído, y para los que no, pues estoy poniendo un poco en contexto para los que no saben la historia. Esther era una chica judía, y que nos dice aquí en el libro de Esther que era huérfana y que la adoptó su tío Mardoqueo después que sus padres murieron. Él la adoptó como si fuera su hija. Su nombre en hebreo era Adasa, nos lo dice aquí en el libro, pero los persas le pusieron el nombre de Istar, que es Esther, y a Mardoqueo le pusieron Marduk, que es Mardoqueo. No dice la palabra si Mardoqueo tenía otro nombre hebreo, y si era así, no lo sabemos, no lo dice aquí en la palabra. Pero quisiera resaltar que todo esto que hemos leído o todo esto que está aquí en estos libros son hechos verídicos, históricos que pasaron en nuestra historia. Hay muchas personas que quieren desacreditar la palabra de Dios o que nos pretenden decir que son historias como si fueran fábulas o leyendas o cosas. Sin embargo, esto es claramente histórico y verídico todo lo que aquí tenemos. Vemos en el libro de Nehemías cómo nos indica en el mes de Nisan, en el mes de Kisleu, en el año 20 del rey Artajerjes, cómo muy a menudo nos dice la palabra. Y aún para aquellos que son incrédulos y que no quieren basarse en la palabra y que buscan en otros medios, nosotros no necesitamos otros medios porque creemos la palabra. Pero hay gentes del mundo que buscan en el mundo pruebas que ellos llaman científicas, que no son más que hallazgos de cosas que empiezan a acabar y a buscar, de cosas antiguas, y que son restos arqueológicos que llaman. Así que Han encontrado papiros de la época en las que se menciona a Nehemías y se menciona a Sanbalat y se menciona a unas cuantas personas de aquí, que para las gentes del mundo, aquellos que no quieren creer en la palabra del Señor, pues también de esta otra vía les queda comprobado que estos hechos fueron reales e históricos. Bien, como he dicho, vemos que en esta historia tenemos muchas cosas que aprender. Todas las cosas han sido para nuestra enseñanza y vemos todo ello cómo se puede aplicar a nuestra vida como creyentes actualmente en nuestro andar por la tierra. Vemos en el libro de Nehemías pues tantas cosas acerca de la separación del mundo, de la santificación, de no mezclarse con el mundo y de creer al Señor. Tenemos muchos detalles y muchas pequeñas historias dentro de la misma historia. Vemos cómo el Señor ve el corazón de cada uno, cómo el Señor veía cuando uno edificaba con mucho fervor, cuando en una familia algunos no se presentaban. Sale aquí todo detallado y es hermoso ver cómo el Señor conoce nuestros corazones y cómo todo queda registrado, porque esto era una historia en un pueblo real. Imaginaos el Señor que nos conoce de verdad, que es nuestro Creador, que es todopoderoso. Así que en el libro de Esther, un detalle es que no aparece el nombre del Señor en todo el libro, pero también sabemos que en este libro de Esther está hablando acerca de judíos que no habían tenido de alguna manera el valor de volverse a su pueblo, a Jerusalén, a reconstruir. Eran los judíos que habían sido, o los hijos de los judíos que habían sido deportados a Babilonia. La mayoría de ellos seguro habían nacido ya, se habían criado ya y no habían vuelto a Jerusalén. En cierto modo es comprensible pues que eran 70 años, pues si había personas de 40 años o de 30 años, pues ya hacía, cuando nacieron, ya hacía 30 o 40 años que sus padres o sus abuelos habían salido de Jerusalén, nunca habían visto esa tierra. En esas épocas, estas distancias que actualmente son bastante grandes, las tenían que hacer a pie y con todas las pertenencias, no habían coches, no habían camiones de transporte. Y de alguna manera no tuvieron el valor de dejar toda la comodidad que las costumbres que ya tenían y volver a Jerusalén, pero estaban allí. Y vemos en este libro de Esther la mano del Señor cuidando a su pueblo aún a pesar de estas circunstancias y que en cierto modo no estaban siguiendo al Señor y volviendo a Jerusalén a reconstruirla. Y vemos que no se menciona al Señor, mientras que Nehemías y Esdras continuamente se hace mención al Señor. Quizá no se menciona porque estaban más alejados del Señor y no lo tenían tan presente en sus vidas. Pero el Señor, como he dicho, es fiel y es maravilloso y cumple su propósito para con su pueblo y lo cumplirá hasta el final, porque el pueblo de Israel sigue siendo su pueblo y el Señor hablando cosas acerca de ellos que todavía faltan por cumplirse. Y el Señor es fiel y lo va a cumplir todo hasta el final. Así que vemos en esta historia de Esther una ilustración, y vamos a verlo en esta tarde. En todo este acontecimiento que pasó con Esther y con Mardoqueo y con el rey, y con todas estas cosas, vemos una ilustración de la elección del creyente a través de esta historia. Las elecciones del creyente nacido de nuevo ante los designios de la carne, representados en este caso por Amán, agageo, que era descendiente de Agag, rey de Amalek, el que sale en el libro de Samuel cuando el Señor mandó a Saúl a destruir el pueblo de Amalek y él no mató a Agag y lo trajo vivo. Y vemos que este Amán venía de esa descendencia de Amalek y vemos la consecuencia de no obedecer los mandamientos del Señor cuando el Señor manda. Así que después veremos un poco más acerca de Amalek y ahora vamos a ver los personajes que tenemos en el libro. Para la mayoría los debéis conocer, pero aquí tenemos al rey Asuero, que de alguna manera representa en esta figura que quiero explicar a la persona en sí, a cada uno de nosotros si hablamos del creyente. Después vemos a Amán, que representa a la carne, a la carne caída. Por otro lado vamos a Esther, que representa a la nueva criatura, y después vemos a Mardoqueo, que de alguna manera es la guía del Espíritu Santo en esta historia. Empezamos con la historia y vemos cómo el Señor iba preparando todas las cosas. Empieza con la reina Vasti, como se ha compartido. El rey Asuero tenía una esposa que era la reina Vasti. Y celebrando y estando contento, pues se le ocurrió mandarla a traer, que venga a su lado. Pero la Vasti estaba haciendo otra fiesta con sus amigas o con las mujeres y no quiso obedecer al mandato, no quiso venir al lado del rey. Pero en aquella época esto era una falta tan grave que fue destituida. Y vemos que es la mano del Señor preparando todas las cosas, porque ¿cómo podría llegar Esther, una chica judía, en medio de este pueblo persa, de este imperio, a ser la reina, estar al lado del rey? Pues el Señor sabía muy bien cómo hacerlo. Y pasó esto, y Vasti fue destituida por el consejo de todos los consejeros del rey, y dijeron que Vasti ya no podía ser más reina por el mal ejemplo, y que buscaran entre todas las jóvenes que había en el imperio y seleccionaran para que el rey las seleccionara cuál le gustaba más entre ellas. De otro lado, vemos también a Mardoqueo, cómo tuvo un incidente cuando ya estaba Esther preparándose para ver al rey. Él vio cómo habían unos siervos del rey que planeaban conspirar contra él o matarlo de alguna manera, y él lo denunció. Y se investigó y vieron que era verdad, y entonces estas personas fueron muertas. Sin embargo, Mardoqueo no recibió en ese momento ningún agradecimiento, ningún honor, pero también vemos que el Señor estaba preparando las cosas para lo que venía después. Y lo podemos leer aquí en el capítulo 2 y versículo 19. Dice, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. En el capítulo 3 vemos, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era su pueblo, el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Así que vemos, hablando de esta figura en el que Amán representa la carne, vemos que el rey había puesto a Amán sobre todo, y lo honró y lo puso sobre todos. Y es una figura que a veces, muchas veces, ¿cuántas veces? En el creyente está la carne guiando, reinando, dirigiendo. Pero la carne es enemiga del espíritu, es enemiga de la nueva criatura. Y no soporta la naturaleza de Dios, ni a Dios, por supuesto. Y vemos aquí a Amán, que tuvo en poco solamente poner la mano en Mardoqueo, sino que quiso destruir el pueblo entero, el pueblo de Dios. Así que estamos viendo lo que era Amán. También puede ser una figura del creyente que está metido en los negocios del mundo y en compromiso con el sistema. Así que eso también para nosotros, para que lo aprendamos y para que lo pongamos en nuestro corazón. Ahora vamos a ver un poco sobre Amalek, que era descendiente de Saúl, quien despreció la primogenitura muchos años antes, hermano de Jacob. Y vamos a leer algún versículo para ver de dónde venía Amalek. Vamos a leer en Éxodo capítulo 17, versículo 8. Estaba Israel en el desierto y dice en el versículo 8 del capítulo 17 de Éxodo: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo os traeré la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía más. Cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Vemos aquí cómo el Señor dice que raería la memoria de Amalec de debajo del cielo, y por cuanto Amalec se levantó contra el trono de Jehová. Se lee muy rápido, pero son cosas grandes que está diciendo aquí. Por eso tendrá Jehová guerra contra Amalec de generación en generación. En Génesis 26 y capítulo 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri eteo, y a Basemat, hija de Elón eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Aquí vemos el inicio, cómo las elecciones de cada persona tienen consecuencias para bien o para mal. Y vemos a Esaú que decidió coger a estas mujeres que no eran del pueblo de Dios, y ya nos dice que eran amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. En el capítulo 25 y versículo 29 vemos otra elección que había tomado Esaú. Dice en el versículo 29 del capítulo 25: Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vemos cómo Esaú, otra mala elección, despreció la primogenitura, y con ese despreciar la primogenitura despreció también la bendición. Después tomó a estas mujeres que no eran del pueblo de Dios y fueron amargura para Isaac y Rebeca. Y en el capítulo 36 de Génesis y versículo 10, estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Zepho, Gatam y Zenad. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Así que aquí aparece Amalec, y toda la descendencia que estamos leyendo y este amalagagueo venía de este Amalec, el cual es nieto de Esaú, que lo tuvo su hijo con una concubina llamada Timna. Así que vemos las elecciones del hombre y cómo nos llevan y de dónde venía Amalec, las consecuencias que nos pueden llevar a nosotros, igual que en este caso, las elecciones que no son delante de Dios y buscando su voluntad, sino que son en la carne. Pero vemos cómo después prosiguió cuando el rey Saúl, el Señor le mandó a través de Samuel que fuera a destruir a Amalec, y él lo destruyó, pero no del todo. Y al final llegamos a estas alturas, a estos años del libro de Esther, y todavía había un agagueo de esta descendencia de Amalec. Así que vemos que el rey había puesto a Amán en la máxima autoridad, pero Amán, cuando vio que no se humillaba a Mardoqueo, quiso destruirlo a él y a todo su pueblo. Y vemos la finalidad última que está en la carne que habita en cada una de las personas que hemos nacido en este mundo y que aún los creyentes, aun cuando el Señor ha muerto para liberarnos de esa vieja naturaleza, si no estamos manteniéndola clavada en la cruz, sale esa naturaleza y no ha cambiado, y la misma naturaleza y la misma meta que termina con la muerte, si pudiera, de la nueva criatura y de todo el pueblo de Dios. Después vemos cómo, con esta intención, Amán hizo el edicto que fue sellado por el rey, y en este imperio, como muchas veces hemos visto, el emperador tenía mucho poder, pero no tenía poder para revocar un edicto que se había promulgado. Así como Nabucodonosor, y en su imperio, él decía hoy una cosa y mañana la cambiaba, y él era absoluto y lo que él decía valía en el momento. En este caso ya no tenía la fuerza del imperio de Nabucodonosor, el reino de Medo Persa, que era en la estatua de la visión de Nabucodonosor era la plata, y no podían revocar este edicto. Por lo tanto, Amán dictó que en tal día fueran y mataran. Todo el pueblo tenía permiso para ir y destruir y matar a todos los judíos. Pero lo que no sabía es que Esther, que era la reina, era judía también. Pero el Señor lo tenía todo muy bien preparado y en su plan. Pero ¿cuántas veces el Señor tiene planes y nosotros no lo vemos? Y en este momento que estaban viviendo Mardoqueo y Esther, ellos no estaban viendo más adelante, solo veían lo que les venía y sufrían, y se ha compartido que Mardoqueo puso cilicio y no podía ni entrar a la casa del rey porque no estaba permitido entrar en cilicio. También se ha compartido que Esther, ya que estaba dentro del palacio, Mardoqueo le dijo: mirad lo que han escrito, el edicto que han dado y lo que nos espera. Pero ella sabía claramente que ya no podía acceder al rey sin que el rey la llamara. Y además, decía ella, hace 30 días que no me ha llamado. Era un riesgo de su vida grandísimo, porque la ley decía que cualquiera que entrara sin haber sido llamado lo tenían que matar directamente. Solo había esa sentencia, con la única excepción de que el rey extendiera el cetro que tenía en su mano, un cetro de oro, entonces no tenía que morir. Pero Mardoqueo le habla a través de este siervo y le dice, podemos leerlo también, en el capítulo 4 de Esther, dice versículo 11, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y aquí viene lo que se ha compartido. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo todo lo que se ha compartido, que hicieran ayunasen todos los judíos 3 días, 3 noches. Y entonces es cuando ella toma la decisión y dice: si perezco, que perezca. Pero estamos viendo esta figura, como en una persona puede estar de un lado la carne, que aquí en esta figura, en estos momentos, tenía todo el poder, era la máxima autoridad, y todo lo que decía se tenía que hacer, y hasta hizo un edicto para destruir a todo el pueblo de Dios y a Mardoqueo. Sin embargo, la guía del Señor, la guía del Espíritu Santo, representada aquí en Mardoqueo, hablando a Esther, que representa a la nueva criatura, y entonces Esther tiene que reflexionar y tiene que darse cuenta de que la carne solo quiere la destrucción y que ella no puede permitir eso. Y entonces entra y dice: si perezco, que perezca, toma la decisión de entrar. Así que vemos que, a pesar de que aquí lo leemos muy rápido y la decisión fue perfecta y muy buena y muy valiente, pero ellos estaban en gran tribulación porque habían dictado que los iban a matar a todos. Y nos explica cómo Mardoqueo salió gritando por la ciudad en Cilicio y aún Esther, con ese miedo natural, mandó que hicieran ayuno por 3 días y 3 noches. Pero el Señor, que todo lo tenía preparado, pues hizo maravillas, lo mismo que hace con cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. Y Agag, que ya no soportaba Mardoqueo porque cada día entraba y salía y no había manera, Mardoqueo no se humillaba y no se postraba delante de él, pues la carne se no soporta, no soporta. Quiere que todos reconozcan y se humillen. Y cuando ve, en este caso, Mardoqueo, cuando ve que el Señor no se postra, la nueva criatura no se postra delante de él, no lo soporta y quiere de cualquier manera destruirla. Así que ya impaciente, antes de que llegara la fecha de destruir al pueblo, ya preparó una horca de 50 metros y ahí va decidido a decirle al rey, a pedirle el permiso para matar ya a Mardoqueo, porque ya no lo soportaba más. Pero qué bien que el Señor hace las cosas y él nada se le escapa, y nosotros no lo sabemos, pero él sí tiene fuerza, él sí tiene poder, él sí tiene conocimiento. Hace que a Asuero se le vaya el sueño esa noche, no pueda dormir, y mande que le lean de las crónicas de las cosas que habían estado sucediendo y habían sido registradas. Y en ese leerle aparece la historia de Mardoqueo cuando denunció a estos eunucos que querían poner mano sobre el rey. Y se pregunta el rey, ¿y qué recompensa, qué honor le dieron a este hombre por haber denunciado estas cosas, por haberme librado de que cayera en mano de estos siervos? Y dicen, no se ha hecho nada con él. Y piensa el rey, pues algo hay que hacer para honrar a este hombre. Y ya estaba bien temprano Amán, esperando a la puerta en el patio del rey para entrar a pedirle que quería colgar a Mardoqueo la horca. Pero sin embargo, cuando el rey pregunta quién está fuera, precisamente Amán, y le dice, lo primero que le dice es, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? ¿Y qué pensó Amán? ¿Y qué piensa la carne? Uf, ¿a quién va a querer honrar el rey más que a mí? ¿Quién mejor que yo? ¿Quién más alto que yo? ¿Quién más listo? ¿Quién más guapo que yo? Si me ha dado todo el poder, si soy su confidente. Así que lo vistan con la ropa del rey, que le pongan la corona del rey, que lo monten al caballo del rey y lo paseen por la ciudad y le digan, así será con aquel cuya honra desea el rey. Pero lo podemos leer para que se nos quede más. Es un capítulo 6 y dice, podemos empezar en el versículo 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablar al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en el que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa. Toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así será al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. Y no sé qué cara se le pondría a Amán. Está en la puerta esperando para pedirle al rey de colgar a Mardoqueo en una horca y de pronto le sale el rey diciendo que desea la honra de Mardoqueo y por el mismo consejo de Amán, que no le había dicho qué hombre era al que él deseaba honra, el que iba a pedir que lo cuelguen, le toca coger a Mardoqueo, vestirle las ropas del rey, montarlo en su caballo, pasearlo por la plaza y decir que así será al varón a cuya honra desea el rey. Y aquí empieza a caer a Amán, y que representa a la carne. Mientras tanto, Esther, que había entrado a la presencia del rey y el rey había extendido su cetro, había invitado al rey sin decirle qué es lo que el problema que tenía. Primero le invitó a un banquete y invitó a Amán también. Y Amán fue al banquete y, como aquí nos dice, le dijo a su familia: uf, a nadie ha invitado más que a mí. Todavía se sentía súper honrado. Leemos en el capítulo 5, versículo 7. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta, que si he hallado gracia ante los ojos del rey y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo en la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le habían honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo eso de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado en la puerta del rey. Y ahí es donde le aconsejan que cuelgue a Mardoqueo. Así que entre los dos días, entre un banquete y el otro banquete, Amán quiere colgar a Mardoqueo, le sale todo al revés, tiene que pasear a Mardoqueo. Claro, ya había dado ese paso Esther, la nueva criatura, de entrar con riesgo. Y cuando llega al segundo banquete, entonces llega la sentencia para Amán. Y nos dice en el capítulo 7: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Claro, él estaba diciendo: dime tu petición, ¿qué quieres? ¿Qué demanda? Y le sale la reina diciendo: te ruego por mi vida y por la vida de mi pueblo. Y el rey no podía estar más que asombrado: ¿quién es ese que ha ensoberbecido su corazón? Y ahí viene el enfrentamiento, el reconocimiento de la carne en la persona de Amán. Así que en el versículo 6 dice: Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Se queda Amán para suplicar a la reina por su vida, Pero el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Así que vemos, cuando vemos la figura, lo que esto significa para cada uno de nosotros en cuanto a la nueva criatura y la carne y la vieja criatura, cuando la nueva criatura toma el paso y la decisión y obedece el consejo, la guía del Espíritu Santo, entonces ahí se pone de manifiesta la carne y la vieja criatura que se sentía muy honrada y de pronto ve como todo se le cae, como tiene que ser mantenida, llevada a la muerte. Eso es lo que nos explica el Señor y que nos habla en cuanto a nuestras vidas. Así que cuando llega a este punto, Esther, la nueva criatura, me dice, este, la carne, este Amán es el malvado y enemigo, y tiene que ser muerto, tiene que ser colgado. Así que es hermoso y es maravilloso ver estas figuras y poder aprender del caminar con el Señor en nuestra vida cristiana. Después de esto continúa lo que es la fiesta del Purim, que como el edicto que se había hecho no podía ser revocado, y el rey, a pesar de ser el emperador y la máxima autoridad, no podía cambiar lo que ya estaba firmado, de que podían destruir en tal día a los judíos, pues para buscar una solución, entonces el rey, que en esta figura que estamos hablando representa a la persona, le da el anillo de sellar en vez de Amán, en vez de la carne, se la da a Esther y a Mardoqueo. Y ellos, aunque la carne y las consecuencias de las elecciones de la carne continúan, ellos pueden hacer otro edicto en el cual el pueblo de Dios se puede defender de esos ataques, y todo se convirtió en un triunfo y en una victoria de parte del pueblo de Dios. Y es hermoso ver cómo el Señor obra cuando no vemos, porque después de leer la historia, y aquí en 4 páginas muy rápido, se ve muy sencillo, pero estas son cosas que tuvieron que vivir estas personas y no veían camino. Y había sido divulgado un edicto para que fueran destruidos y no había como, a la vista, no había alternativa, no había salida. Y cuando Mardoqueo le dice a Esther que vaya a suplicar al rey, Esther tampoco ve el camino porque es sentencia de muerte para ella. Sin embargo, como se ha compartido, cuando tomamos paso de fe, creemos al Señor, el Señor hace maravillas y es hermoso. Así que hemos estado viendo este libro de Esther. Hay mucho más que se puede ver en el libro de Nehemías también, de la obra del Señor en nuestros corazones y de la santificación y del perfeccionamiento de andar con Él. Pero con este libro ya tenemos suficiente. Solo voy a mencionar una lectura más en el libro de los Romanos que nos habla de esto para concluir. En el capítulo 8 del libro de Romanos y versículo 5 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y la traducción puede ser, estáis a punto de morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y bueno, aquí es un resumen de toda esta historia que hemos estado viendo en el libro de Esther, y que vemos claramente que la carne no puede, que el cristiano no puede permanecer en la carne, porque si permanece y no vive en el Espíritu, está a punto de morir. Y en esta traducción dice, moriréis. Y la carne no entiende nada del Espíritu y no puede agradar a Dios, como Amán no podía de ninguna manera entenderse con Mardoqueo, no lo soportaba, lo quería destruir. Sin embargo, la carne tiene que estar muerta, como en esta figura Amán tenía que ser muerto para que pudiera estar la nueva criatura y la guía del Espíritu en Esther y Mardoqueo, guiando al rey, a la persona que representa en esta figura a cada uno de nosotros. Pues quería compartir esto y el Señor bendiga su palabra.